www.cuarte.com.
Hola a todos los amigos de las nuevas tecnologías, de nuevo con ustedes o vosotros, y como siempre nos acompañan nuestros expertos. Abel Hernández, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Herrero.
Buenos días.
Buenos días a nuestro experto, al conductor de la nave, Javier Rabaz, y les habla Alberto Serrayer. Oye, hoy introducimos el tema porque es algo que todos empleamos, estamos hablando de nuevas tecnologías y estamos hablando de Internet. Todos lo empleamos alguna vez. Vamos a dar pistas para una especie de acertijo.
A diario, podríamos decir, ¿eh?
Yo creo que a diario. Es algo que nos sirve para encontrar cualquier tipo de dirección, cualquier tipo de mapa, de no sé, para cualquier cosa. Es que yo creo que es una herramienta. Exacto. Es una herramienta que si no existiera, yo no sé qué sería de la web.
Yo la compraría si no existiera.
Si nos hicieran pagar por ella, bueno, iban a ganar un dineral, porque en cada casa se emplea.
Sí.
En cada casa.
Y en las empresas, no digamos.
Y en las empresas más, bueno, se están, bueno, y en la radio, ni te cuento, aquí ni te cuento lo que la empleamos. Estamos hablando del buscador www.google.
Y no solo buscador.
Bueno, en principio.
Vamos hoy.
Bueno, les vamos a explicar un poquito la historia de este buscador, de cuándo empezó, de quién lo creó, de cómo empezó. Venga, a ver cuando queráis.
Bueno, pues Google empieza en el primavera del 95, cuando Sergey Brin y Larry Page, cofundadores de Google, pues se conocen en un doctorado en informática en Stanford. Estaban ahí los dos haciendo el proyecto de fin de carrera, unos chavalines, y dicen, pues vamos a trabajar juntos. Y deciden hacer una cosa que se llamaría Digital Library Project en la Universidad de Stanford, y es un proyecto para poder indexar páginas web y poder ordenarlas y valorarlas y hacer un sistema de rankings. Bien. Esto es en otoño del 95 y ya.
Ese es el germen.
El germen. En enero del 96 sacan un producto que se llama Backrub. Más que un producto, es una cosa que habían desarrollado dentro de la universidad, que era ya el primer prototipo, ¿no? Estaba programado en Java y Python y era un sistema precisamente que se encargaba de ordenar páginas web y corría sobre máquinas de la universidad.
¿Ya tenía la posibilidad de poder buscarlas o simplemente era como una especie de índice donde tú ibas buscando?
Y dentro de la universidad era para probar y poco más.
Sí,
poco
interno.
Sí, efectivamente. En 1997 cambian el nombre y pasa a ser Backrub a Google, pero evidentemente pues no tenían prácticamente ningún nombre aún y no tenían más que 4 o 5 links.
¿Y el nombre de Google de dónde viene? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién lo sabe?
Bueno, no, es según pone...
¿Será el nuevo reto?
No, lo tengo. El nombre de Google viene por la parecida, o sea, el parecido a la palabra Gogol, que en inglés es el nombre que se le da a la cifra 10 elevado a 100.
Vale.
Perfecto. Entonces, en aquel momento ya tenían 24 millones de páginas indexadas, o sea, habían ido creciendo bastante. Y en 1997 publican su tecnología, Office of Technology Licensing, un sistema para poder vender su producto en Internet, ¿vale? Uh-huh. Pero nadie da dinero por Google en aquel momento. Ninguna empresa decide comprar Google, ni ellos lo que querían era venderla o que les financiaran.
Sí, de forma
que montan en una casa de unos los ordenadores y siguen montándolo todo, ya no dentro de la universidad, sino dentro de casa de uno de los dos, de Larry Page. Los discos duros los compran con su dinero, con dinero de familiares, es decir, están en la ruina.
A título particular.
Directamente es el...
Como Apple.
El comienzo de una empresa que pasan apuros al principio, esperando donde han llegado.
Efectivamente. Y en verano del 98 tienen la gran suerte de que uno de sus profesores, David R. Cherington, les presenta a Andy Bechtolsheim, o algo así, que a la gente dirá, ¿y quién chufas es este? Pues es cofundador de Sun Microsystem y vicepresidente de Cisco System. Es decir, un tío con peso dentro del mercado.
Con visión, parece.
Entonces tiene una reunión allí en el despacho del profesor, en plan, oye, pues tenemos esta empresa, se llama Google, con esta idea, con esto tal. Y ese hombre...
Estamos hablando de un departamento de Stanford, ¿no?
De la Universidad de Stanford.
Estaban ahí los dos pardillines.
Ahí.
Pero bueno,
el hombre,
tenemos algo que
tenemos un producto que está cual...
Y el otro ya afilándose los dientes.
el otro lo estaba escuchando.
Tiene buena pinta, pero sin decir nada, con cara de póker. Porque se le ocurrió, ¿eh? Ah, sí, cuéntame. Uy, yo no le veo futuro a esto, pero bueno.
algo así. Según he leído yo, después de 30 minutos, el señor este les firma un cheque por el valor de 100.000 euros, o 100.000 dólares,
que
empezaran a trabajar y que ya pondrían en manos legales para empezar a montar lo que es la firma Google Inc., que es la actual firma, y montarán todo. Poco a poco empieza a crecer y, bueno, a día de hoy pues Google es una empresa tremendamente grande, ha salido a bolsa. En 2003 Google ingresó 1,000 millones de dólares en concepto de publicidad, que se dice,
Que se dice pronto. Es que de ahí es 2003. De ahí es de donde se financian todos ellos,
claro,
¿no?
Pero 1,000 millones, ¿eh?
Se calcula que entre el 60 y el 80% de los internautas buscan las cosas en Google.
Entre, ¿qué tal el 60%
y el 80%.
Yo me inclino por el 80 o más. Ya no conozco a nadie que emplee Yahoo, por ejemplo. Muy pocos. Bueno, yo no sé los de Macintosh. Porque claro, el mercado americano es más dado al Macintosh, entonces
es un poco más de PC y tal.
No sé qué buscadores emplearán.
En 2003, que son las cifras que tengo, realizaron 55.000 millones de búsquedas, aproximadamente 1.700 búsquedas por segundo.
Madre mía. Bueno, vaya maquinorras que tienen que tener. Vaya supermáquinas que tienen que tener para que todo esto funcione a la perfección. Además, se pueden caer servidores, se pueden caer muchas cosas, pero que yo sepa, Google a mí nunca me ha fallado.
Bueno, la verdad es que también Google ahora mismo tiene replicaciones y máquinas en todos los continentes.
Todo el mundo,
es decir, que no solamente están sirviendo de Estados Unidos, sino que están en todo el mundo ya.
Sí, pero aún así, que tienen una infraestructura.
Sí, brutal. Y el dinero que tienen ahí no lo sabe nadie.
Y se han convertido en una compañía que hasta ahora habíamos comentado solo Google, pero a raíz de la cantidad de dinero que han ganado, han ido comprando otras compañías, han ido comprando otros servicios, han ido dando nuevas posibilidades que han aumentado una capacidad increíble Google, y de eso precisamente vamos a hablar ahora.
Porque Google no es solamente un buscador, sino que tiene servicios y herramientas.
Sí, efectivamente.
De hecho, muchas.
Por ejemplo, lo hemos visto aquí hace un momento, la página web de Google, yo creo que casi nadie se fija en esto.
Nadie.
Pero vamos a www.google.es o .com, y hay un apartado que pone arriba, pues aparece buscar en la web, buscar imágenes, buscar...
Pone la web, imágenes, grupos, noticias, y a la derecha pone más.
Vale.
Esto
de más, cuando nosotros damos a más, y en la versión inglesa también está
lo mismo,
¿vale?
Pero en inglés, claro.
Eso es. Nos aparece una lista de los productos que tienen Google. Uh-huh. Algunos son productos desde la web y otros son productos para instalarnos, ¿vale? En la versión inglesa, si accedemos por el .com, hay distintos productos, porque pues bueno, algunos no están traducidos al castellano o que son fases beta y que no están aún, ¿vale?
Todavía no están instalados en el...
Entonces, incluso hay algunos que los que son beta, yo diría que incluso hay que acceder directamente, ¿vale?
Sí.
Entonces, bueno, yo te doy unos cuantos para que la gente vea que es que están metidos en todo.
Yo lo estoy viendo en mensajería, video,
sí, sí. Bueno, por un lado empezaron, pues eso, búsqueda en páginas web de texto, después en imágenes, en grupos de noticias, en vídeos también incluyeron. Luego empezaron a hacer mapas, ¿vale? Maps.google.es, .com, mapas de la luna, el Google Earth, que es un programa que te permite ver por todo el mundo con, ¿cómo se llama?, con imágenes de satélite y buscar destinos.
Ellos lo explican de la siguiente manera: una ventana tridimensional al planeta.
Así,
qué bonito.
Es que yo creo que mejor explicado imposible.
Sí. Bueno, luego tiene incluso aplicaciones que también son por página web, pero que nos permiten hacer otras cosas, como el Google Spreadsheet, que nos permite editar, ¿cómo se llama?,
una hoja de cálculo.
Una hoja de cálculo, ¿vale? Y dicen que próximamente sacarán uno similar a Word. Es decir, digamos un Excel y un Word vía web.
Sí,
que nos permiten incluso abrir ficheros de Word y de Excel.
¿Y guardarlos?
Sí, guardarlos. Claro, no. Yo lo he usado. Entonces tú tienes una hoja de cálculo en Excel, por ejemplo, la subes al Google Spreadsheet este, y se la compartes a otra persona de Gmail, o sea, de Google, que tiene cuenta en Gmail. Entonces los dos podéis estar interactuando en tiempo real sobre la hoja de cálculo, guardarlo, o pudiéndolo volver a guardar en Excel, o guardarlo en Internet y cualquier otro día, cualquiera de los dos, entrar y cambiarlo, y todo súper automático.
Bueno, se está convirtiendo la Internet en una herramienta que, sobre todo, yo creo que la clave de todo lo que estáis diciendo es el compartirlas.
La información.
O sea, poder trabajar sobre la información desde muchos puntos a la vez.
Y que está muy integrado. Tú entras en Gmail y automáticamente puedes cambiar a Spreadsheet sin tener que loguearte ni
Gmail,
nada.
Gmail de correo electrónico.
Sí,
el Talk se llama...
Google Talk,
que nos permite, bueno, pues chatear, enviar ficheros y tal, como si fuera un Messenger, pero bueno, pues de Google también.
Sí. Que también hay que olvidar que hay una versión integrada dentro de Gmail, es decir, no tenemos ni que descargar la aplicación.
Vía página web podemos hablar.
Podemos chatear vía página web mientras estamos leyendo nuestro correo, que eso es para mí
el
nuevo más.
Sí, sí, es increíble.
Sí,
y bueno,
sí,
luego
sí.
También tiene, por ejemplo, aplicaciones que podemos descargarnos, tal y como son la barra de búsqueda para Explorer o para Mozilla, ¿vale? Firefox.
Y luego tiene
también, por ejemplo, Google Picasa, que nos permite almacenar nuestras imágenes y manipular nuestras imágenes, que tiene incluso versión para Linux. O sea,
efectivamente.
La verdad es que es
muy, muy potente, además. Fíjate, Picasa. Hay permite un, imprimir también.
Hay un Google Pack, que lo estoy viendo ahora mismo, que tiene un montón de cosas.
Sí, bueno, el Google Desktop también, que es un buscador para nuestro ordenador. Nos permite
la
buscar...
barra, el Google Desktop, Picasa, organización de fotos.
Google Reader, que nos permite leer noticias RSS desde
bueno,
nuestro...
El Acrobat Reader, que siempre estamos, que si no tienes la última versión, que siempre te pide actualizar.
Sí,
actualizar.
Tiene,
bueno,
tiene un pack de software que nos instala.
Pero este pack además es gratuito.
Sí, claro.
Totalmente
sí, sí,
gratuito. Todo lo que es, sí, es
sí,
libre.
Sí. Y bueno, luego tiene un Google Transit, que la verdad es que me parece muy curioso porque solamente funciona en Portland, pero que es a modo de mapas y nos permite decir de dónde queremos ir y hasta dónde queremos ir, y nos va a indicar los transportes públicos, uh-huh, donde tenemos que coger pues el metro, el autobús, qué línea, qué horarios, cada cuánto, uh-huh, con qué frecuencia pasan,
sí,
y
sí,
nos va
sí,
a permitir
sí,
enlazar, sabiendo ahora la que queremos salir, hasta dónde queremos llegar, ir enlazando pues trenes, metros, autobuses, etcétera. Y la verdad es que bueno, ahora funciona en Portland, pero
sí.
Yo creo que esto lo van a ir ampliando.
Madre,
ya hemos visto que tiene un mogollón de cosas y que
increíble,
y que sigue creciendo.
Sigue.
Y porque por ejemplo el split set este que hemos comentado lo compraron, y bueno, en principio yo creo que tienen intención de comprar el que es como Word. Y veremos a ver si no tienen algún tipo PowerPoint o similar.
Seguro.
Compraron y ya por fin han integrado ya con todo su sistema de Gmail y tal. Blogger, que es el sistema más importante a nivel de internet, de blogs. Ahora ya es totalmente integrado con sus cuentas. Es decir, tú tienes una cuenta en Gmail y con la cuenta en Gmail puedes acceder a cualquiera de todos estos servicios que acabamos de comentar. Solo con una cuenta en Gmail. No necesitas tener una cuenta para una aplicación, otra cuenta para otra. Todo con un solo login
con
y password.
Solo login y password. Eso es muy importante.
Muy cómodo.
Me parecería importante que para una próxima... Es que estás hablando mucho de la cuenta de Gmail. Me gustaría que para una próxima edición que tratáramos un poco el Gmail más en profundidad, porque hay mucha gente que esto lo emplea, porque es que se emplea.
Sí.
Bloggers, ahora quién... Bueno, iba a decir que el que no tiene un blog no es nadie. No, no es así. Porque, vamos, el de aquí, por ejemplo, no tiene. No, es que no tiene. No da tiempo. Pero bueno. El
cibergallinero sí.
El cibergallinero sí, tenemos uno del... Que está metido más en este Blogger, ¿no?
Sí,
no
sí, está metido en Blogger, sí. No, yo uso Blogger de toda la vida. Antes no pertenecía a Google, pero bueno, ya hace un tiempo que se compró.
Bueno, pues lo explicaremos en una próxima edición, pero vamos, que Google es una herramienta potentísima,
sí,
que nos limitamos a solamente emplearla para ser un buscador que tiene muchísimas más cosas.
Hay algunas muy interesantes.
Yo creo que usamos aproximadamente entre un 5 y un 10% de lo que tiene Google disponible en Internet.
Y bueno, yo recomiendo, vamos, por ejemplo, Google Desktop, que no hemos... Nos permite buscar como si fuera en la web, pero en nuestro disco duro.
Sí,
encontrar
sí.
documentos, mensajes de correo con palabras. O sea, lo mismo que buscamos en páginas web, pero en nuestro disco duro, en documentos, en correos.
Oye,
y nos los
pues
abre. Es
muy,
muy recomendable.
Porque hay veces que sabes lo que estás buscando, pero no sabes dónde lo has metido.
Sí, por eso. Yo sé concretamente.
Y el buscador de Internet. O sea, el buscador del propio.
Y además estamos tan
Windows
acostumbrados.
No hace eso.
No, estamos tan acostumbrados a Google, que es súper sencillo. Lo pones allí.
Sí.
Y
sí,
es
el
mismo. Sí, sí.
Bueno, pues investigaremos. Yo voy a investigar. Mira, estas vacaciones dedicaré un día.
Como los deberes Santillana. A la vuelta.
El portátil.
Sí, que sí.
Y cuando estés de vacaciones.
Tengo deberes para las vacaciones, pero bueno.
Ahí.
Son agradables los deberes que hay que hacer. Oye, ¿nos queda algo de comentar de Google?
No, la verdad que no, pero podríamos estar haciendo 8 programas
de
Google.
De todas maneras, si hay alguien que... alguien que nos está escuchando o que nos escucha a través de la página web del ayuntamiento o también que nos escucha a través del
cuartepom.blogspot.com
bueno, y tiene cualquier tipo de duda con respecto a cualquier tipo de asunto relacionado con la informática, con las nuevas tecnologías, de un programa que no sabe manejar, algo.
Cualquier duda.
O algo de Internet que le interesa.
O de Internet.
Que comentemos algo en Internet, lo comentamos.
O por ejemplo,
mismamente que no tiene cuenta en Gmail y necesita una invitación. Pues no hay ningún problema, le enviamos una invitación
por
y
ejemplo,
se puede...
Bueno, Gmail lo podremos comentar la semana que viene o lo dejamos para más adelante.
Bueno, cuando queráis.
Sí.
Venga, pues ya, de todas formas, en breves
hablaremos de
Gmail. Para vernos todos una cuenta de Gmail que es muy útil. Oye, ¿nos queda algo por comentar?
Pues hemos traído un gadget de estos divertidos.
A ver.
Hemos traído un teclado. La gente pues se compra un teclado y siempre pues se le cae agua, se rompe o alguien le...
Se llena de porquería.
Pues hemos traído un teclado de goma, todo él. Quiere decir que podemos beber, comer, meterlo,
que no
sumergirlo,
problema.
Que no hay ningún problema.
Muy interesante.
Increíble. Y además, encima barato. lo tenemos en PS2 USB y solo vale 29 euros.
¿Solo?
Efectivamente.
Oye, pero es adaptable también a la forma de la pierna, porque eso que nos falta ya el portátil.
Pues
encima,
seguramente en el... será de estos flexibles.
Que se puede enrollar y cosas así. Claro.
O adaptable, lo puedes tirar al suelo y no le pasa nada.
Adaptable a la pierna. No son... El portátil en el sofá, en el, la mesa del...
Efectivamente.
El sofá en un lado. Ya solo nos falta un ratón de...
Yo vi un teclado que también me parece muy curioso, que era un dispositivo USB que lo que hacía era proyectar sobre la mesa las imágenes de las teclas. Y entonces... Yo no sé cómo lo hacía, pero tocando la mesa donde estaba en la imagen de las teclas funcionaba, eso sí costaba.
Eso lo he visto yo en,
yo la miré y costaba Febi, 300 no, Febi, euros, algo así costaba. Era una
¿cuánto, batería. ¿Cuánto?
300.
Pues no me parece caro.
Era un dispositivo...
Pero funciona muy bien, ¿eh?
Es como el del tamaño de un móvil más o menos y está sobre todo orientado a PDAs.
Se me ocurre a personas mayores.
Hombre, pues y a PDAs sobre todo.
Y a PDAs y teléfonos móviles,
eso
es el nuevo más.
Lo llevas en el bolsillo, claro. Lo pones encima de la mesa y miras.
Y puedes programar en la PDA y tal, increíble.
Y a presumidos, esos que nos gusta llevar gafas de cerca cuando tienen cierta edad. Te lo pones, lo alejas y
no
es
tan grande. Es increíble.
Pero
que
no hay
bien,
la máxima.
No, lo probé en un 3GSM Congress y me pareció un invento increíble.
Hombre, a mí ese sí que me parece un invento fantástico.
Pero un poco caro.
Hombre, caro, pero depende. Es que todo depende. Si tú vas a... Si eres de los que van por hoteles y puedes utilizar el monitor de la habitación como pantalla y la PDA como tu ordenador y llevas esa aplicación, pues tienes un ordenador tamaño grande que no te dejas la vista con la PDA y, oye, y no tienes que llevar 1000 gadgets y 1000 puñetas.
Sí, sí. Ahora he ocupado un poquito.
Que eso está muy bien. Bueno, que nos quedamos aquí, que ya me han dado unos toques de clac, 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 clac. Se acaba. Venga, nos quedamos aquí. Sigue esa competición, ese concurso. Sigue en marcha. Damos hasta mitad de mes. No se preocupen todos ustedes, que hasta mitad de mes todavía hay tiempo, pero hay que averiguarlo escuchando el programa número 35 en cuartecom.blogspot.com. Bueno, y que saben que hay muchas formas de escuchar este programa: cuartecom.blogspot.com, también la página web del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, www.aito-cuartedehuerva.es, buscando áreas y allí dentro Radio Local. Allí tenemos los programas actualizados cada semana. Y bueno, que tengáis un buen resto de semana, a ver, Luis, también a Javier, y que volveremos la semana que viene. Hasta luego.
Hasta luego.
Cuarte.com.